Después le acusamos a él de derrapar y somos vos y yo, Sueco. Él tranquilo, concentrado en su columna, en su ciclo de historia en el día de hoy. Gabriel, breve previa, porque ya pasaron tres columnas del ciclo de historia de Rusia. Sé que esto es súper titulares, porque, bueno, vayan a elsol.uy si quieren buscar las anteriores, que fueron muy interesantes. Pero por lo menos para aquellos que no las escucharon aún y se quieren meter hoy en el cuarto capítulo, una breve síntesis de lo que pasó.
Bueno, estamos ante una de las historias más grandes del mundo. Yo diría eso como cuestión general. Si bien la dimensión de Rusia a todos nos desborda cuando miramos un mapa, cuando... Bueno, yo creo que escuchando... Yo salteado por diferentes motivos de trabajo, ¿no? Pero las salidas de todos los compañeros de la radio, ¿no? Asombrados de lo grande que es Rusia, la cantidad de gente que hay en Rusia, las dimensiones de las calles, de la gente en los servicios. Esa cuestión no se forjó de un día para el otro, ¿no? Entonces, estamos hablando de una historia que tiene más de 1000 años, ¿no? Y que se puede resumir en, digamos, la apropiación del espacio más extenso, de la planicie más grande que hay en la Tierra, por parte de un pueblo, que es el pueblo ruso, el pueblo eslavo, que fue...
Los ruski.
Pero que fue mezclándose con otros a la vez, y que dio lugar a se podría decir, experimentos sociales también novedosos o... híbridos, que mezcla cosas de tanta mezcla, ¿no? Para que la redundancia, pero decir, son pueblos típicamente, ¿no? De esos nómades que venían de la estepa asiática, pero se mezclan con Bizancio y con los vikingos, y ahí surgen los rusos, ¿no? Allá por el siglo IX, en el 800, se convierten al cristianismo, pero al cristianismo de Oriente, no al catolicismo romano. Y luchan contra los mongoles. Y aparte, claro, tiene 1000 años de luchas, ¿no? Es una cosa que es
imposible. Arriba los escandinavos, los mongoles de un lado, los polacos.
Los polacos católicos que vienen del otro lado también. Y en esas luchas, que, digamos, su primer asentamiento fuerte fue Kiev, que hoy es la capital de Ucrania, pero bueno, ahí surgieron los ruskis, ¿no? Por un tal Rurik. Estos pueblos en general, también cuando uno va al pasado. Cualquiera, ¿no? Húngaro, yugoslavo, todos tienen como un gran abuelo que supuestamente todos descienden de él, que es medio mítico, bueno. Pero después de Kiev surge Moscovia como una fortaleza más al norte, y hacia el 1500 se forma el primer reino, podemos llamarle moderno, con Iván III y después Iván IV, que es Iván el Terrible, que es como el primer monarca, el que se hace llamar zar, además de todo, ¿no? Reivindicando ahí también como cierta herencia de la vieja Roma, porque zar, lo hemos charlado, quiere decir César en ruso, ¿no? Es decir, y ejerce una monarquía donde le impone a los nobles, digamos, una obediencia al Estado que nunca había ocurrido. Es decir, porque también, como es un territorio tan amplio, lo que existe es mucha tierra para conquistar, los campesinos escapan, los nobles que conquistan. Yo miraba el otro día, todos conocemos, por ejemplo, los cosacos, ¿no? Es una guardia montada, que eran jinetes libres, en realidad, guerreros. Hay un tema que a veces no charlamos mucho, pero en la historia medieval, el tener armas era un privilegio. No todo el mundo podía tener armas por un tema de orden social y de que los nobles no te dejaban, los campesinos no podían tener armas, por ejemplo.
Sí, pero el oficio de los nobles era la guerra.
Exacto, eran los velatores. Los cosacos eran un grupo de gente que eran jinetes, que, o sea, hacían la guerra y tenían permiso a tener, eran caballeros. En un momento le piden ayuda a uno de los zares, de los Romanov que vinieron después, y brindan sus servicios porque sentían que los polacos los estaban reprimiendo. Bueno, con Pedro el Grande, que va a ser el gran monarca modernizador de todo esto, hacia 1700, los cosacos se convierten en embajadores del Imperio Ruso. Hay un mapa en un atlas francés que está buenísimo, donde están todas las, se llaman comunas cosacas. Hay comunas hasta en Siberia, ¿no? En el centro, claro, porque el territorio se expande y los cosacos son jinetes libres, pero al servicio del Imperio Ruso. Entonces termina, y luego cuando vienen las rebeliones rurales, muchas veces son cosacos que se ponen, que como saben pelear, se ponen al frente de los campesinos en contra de los abusos de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto terminó en el siglo XIX con una Rusia muy, muy extensa, muy fuerte, un absolutismo también con unas condiciones de servidumbre bien, bien feudales, ¿no? Es decir, en el sentido del sometimiento físico, del lugar y corporal de los campesinos, ¿no? Pero
con el zarismo que venía de 1600.
Claro, el zarismo de los Romanov de 1613 hasta el final, ¿no? vos encontrás a finales del siglo XVIII a Catalina la Grande, que remata la obra de Pedro el Grande, que fue a principios del XVIII, ¿no? Esos son los dos grandes zares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Modernizando a ese absolutismo muy poderoso que llega, bueno, hasta Ucrania. La mayor extensión de Rusia está ahí, va a llegar hasta América, ¿se acuerdan?
Sí, Alaska.
Alaska, ¿no? Sí, porque avanzan, también tiene eso, ¿no? Que son como persistentes en la historia. Uno observa que siguen. La cuestión es que ese zarismo, de todos modos, no se modernizó, ¿no? Y va a sufrir ahí el ataque de Napoleón, o sea, porque no hubo revoluciones, no hubo liberalismo, más Catalina reprimió una rebelión popular muy grande de Pugachev y persiguió a todos los pensadores ilustrados rusos, los metía presos. Entonces, el zarismo era muy fuerte, pero como que estaba muy rígido. El desafío napoleónico fue brutal, ya lo charlamos el otro día, ¿no? Pero fue una campaña muy grande, de 150.000 hombres, Napoleón volvió con 30.000, ¿no? Pero
esperando un acuerdo que nunca llegó. Napoleón, una rendición acuerdo.
Exacto. Napoleón no pierde en Moscú. Yo siempre insisto con esto porque es una mezcla, ¿no? Napoleón la ocupa Moscú. Pasa que ellos se retiran y la prenden fuego y Napoleón la termina a prender fuego. O sea, es un desastre para los rusos, pero los rusos no se rinden. O sea, es como el último gran reino que, si bien Napoleón lo invadió y le dio unos buenos golpes, no cayó del todo ante Napoleón y Napoleón se tuvo que volver a París porque había problemas.
Le terminó haciendo más daño a Napoleón que a Rusia.
Sí. Napoleón se empantanó, claramente, y a la vuelta lo atacan con guerrillas. Entonces,
o sea, en la mientras él espera una rendición, acuerdo que no llega, tiene problemas en París que tiene que volver y a la retirada, ya después de una campaña muy desgastante para Napoleón.
Y con el invierno, ¿no?
Y con el invierno lo atacan por la retaguardia, digamos, y ahí es donde sufren muchísimas bajas también.
Total. Y bien. Queda a la... al resto del mundo la idea de que Rusia es, digamos, el salvador del antiguo régimen. Porque, claro, Napoleón va a caer en 1815, esto fue 1812, pero en 1815 invitan a las tropas rusas a pasearse por París y, claro, se pasean en, digamos, una Europa que había tenido las revoluciones burguesas, la revolución industrial. Los rusos son vistos como una cosa que viene de lejos, pero además como del pasado, pero salvaron del desorden. O sea, para las clases altas Napoleón generó mucho tumulto, generó plebe, ¿no? Un código nuevo. Entonces, los rusos pasan a ser como los garantes de la vieja, guardia. Pero ¿qué pasa? Durante ese siglo XIX siguen sin modernizarse, ¿no? Entonces, va a seguir habiendo servidumbre, feudalismo, y se va a notar mucho en la guerra de Crimea, que es a mediados del siglo XIX, en 1850 aproximadamente, 54-56, que... contra Inglaterra, Francia y los turcos tienen un rol menor, el ejército ruso, que era el más grande del mundo, no puede derrotar a un, digamos, a un sistema moderno de comunicaciones,
más preparado, más industrial,
¿no? Y sufren 500.000 muertos, ¿no? Y ahí viene la idea de las reformas, que es interesante, y con esto redondeamos.
Sí, porque ahí nos quedamos la otra vez, en la guerra de Crimea y las primeras reformas de 1850-55.
Seguro que dice, bueno, hay que avanzar un poco. Pero lo interesante es esto, Alejandro II va a abolir la servidumbre, pero con un peso de la nobleza que hace que esa abolición sea nominal. Es decir, deja de haber siervos, es verdad, pero tienen que pagarle al Estado, que le pagó a los nobles por los siervos. O sea, los hombres
libres, casi como esclavos, ¿no?
Es que hay algo, es con la parcela de tierra, ¿no? No es un tema monetario, pero sí, bueno, ahora usted de una familia de siervos es libre, tiene que pagarle al Estado de por 25 años lo que el Estado le dio a su amo. Entonces los tipos siguen en una situación de dependencia, sin libertad de movimientos, de mercado, y además ocurre que ya hay los autores rusos, bueno, el más famoso es Tolstoy, ¿tá? Pero una inteligencia, le llaman así, no sé por qué usan la palabra con ese toque de medio, no sé si viene del francés o qué, pero ¿tá? De intelectuales, de pensadores, profesores universitarios, funcionarios de gobierno, porque el Estado es fuerte, no es lo más grande del Estado tampoco, los nobles son muy fuertes, pero hay una diferencia entre los funcionarios preparados, formados, y los nobles del campo, que empiezan a cuestionar cómo funcionan las cosas, ¿tá? Y surgen grupos radicales que quieren cambios, que ven que Rusia está atrasada comparada con el resto del mundo, no solo en el calendario, ¿tá? Entonces, y este zar sufre un atentado de un grupo que se llamaba Narodia Volodia, que era, ¿no?, Voluntad Popular, que era un grupo como de, digamos, de activistas que querían cambios, como, aparte los torturaban, hacían cualquier cosa, los tipos eran unos radicales, y matan al zar de las reformas, lo matan, ¿no? Entonces, eso, para las reformas, esto es 1881.
Y ahí nos quedamos, señores, ya venimos con el capítulo 4 de la historia de Rusia de Gabriel Kirch.
No toquen nada.
Del transiberiano a los soviets y el monje loco. El fin de zarismo, el del zarismo, es lo que se viene en este capítulo 4 del ciclo de historia de Gabriel Kirch. ¿Qué escuchamos?
Escuchamos Kosachov. Y hay que imaginarse ahí que había como una palmita que se escuchaba y unas botitas, uh-huh. ¿no? A los cosacos bailando en, con sus patas locas, así, estilo. Pegan unos saltos increíbles ahí, esa danza de como que parece que estar suspendida la cola en el aire, ¿no? Y,
a centímetros del piso,
van y sentados las patas estirándose. Con unas botas también increíbles, ¿no? Bueno, Kosachov creo que quiere decir algo así como. Cosaquito o muchacho cosaco o en inglés aparecía como little cosac, yo qué sé, bueno, está, pero es como el término cariñoso, digamos, de un cosaco joven. Y la danza también tiene todo un tema de rito de iniciación y eso, que después, a quien le guste el tema, yo siempre recomiendo, en YouTube hay unos documentales muy lindos sobre los cosacos, sobre los zares, sobre los orígenes de la revolución, porque el fin del zarismo es el origen de la revolución también, claro. Y hay muchas filmaciones, por ejemplo, cuando vuelven los soldados de la guerra del 14, típicamente ves, primero que es otra vez, son miles. Eso, insisto con esto de la masividad en Rusia, que es impresionante, ¿no? Pero en esa muchedumbre que viene caminando con sus mochilas, cosas, siempre hay alguno con un acordeón, otro con un violín, no sabe de dónde lo saca, y flacos que vienen bailando estas danzas, así que es algo natural, ¿no? Vienen contentos también porque se zafaron de morir en la guerra, fue una matanza total, pero sí, pero es algo que está muy metido y siempre que hay una celebración o algo lo baila. Ahora, esta Rusia de los cosacos, del ejército gigante y todo eso, estaba por llegar el siglo XX y no había podido cristalizar las reformas. Es decir, hay como una expresión que a mí me gusta mucho de un historiador que hemos usado, Jan Mayer, ¿no? De que Rusia a la vez fue el primer gran absolutismo, pero también el primer país subdesarrollado. ¿Se acuerdan de charla? Porque sigue siendo un país rural, con problemas de analfabetismo, de escasa, digamos, tecnología moderna en el consumo, en la salud, ¿no? Un país que había una esperanza de vida muy baja, ¿no? Tenía todos esos problemas, ¿no? Y a la vez es un país que tiene una fuerte impronta de rechazar lo occidental porque lo ve como una amenaza, ¿no? Es decir, uh-huh. El zarismo constituyó un eje entre autocracia, ortodoxia, por la religión ortodoxa, y nación muy fuerte que decía, esos son los valores rusos, no tenemos que imitar el liberalismo racionalista ateo de Occidente, porque eso nos hace mal, ¿no? Incluso, repasando materiales, yo recordaba, algunos dicen que en Rusia también se da el primer caso como de descolonización. Sí, parece de loco lo que estoy diciendo, si es el imperio más grande del mundo. Pero cuando miramos, por ejemplo, lo que plantean estos sectores de la inteligencia rusa, que bueno, porque igual, digamos, hay contactos con el exterior, se crean universidades, hay gente que se va cultivando, y Rusia tiene una gran cultura, ¿no? De ballet, de ópera, es impresionante, bueno, de escritura, lo que vimos, ¿no? En las cartas rusas, es brutal. Bueno, Tolstoy, por ejemplo, empieza a promover la idea de que a partir de la comuna rusa, de la comuna agraria, de valores tradicionales, pero de cara a la modernidad, las luchas, Tolstoy está en contra, por ejemplo, de los métodos radicales, violentos, cree que hay que cambiar el régimen a través de algo, él no le llama así, pero es luchar a través de la paz y la verdad, no sé qué. Y muchos dicen que, por ejemplo, Gandhi, un siglo después, se inspiró en las ideas del Tolstoy para la situación de la India.
Y estás hablando de León Tolstoy.
De León Tolstoy, del escritor famoso, ¿no?
Ahora vamos a hablar de otro.
Ahora vamos a hablar de otro también, ¿no? Pero sí. Entonces, yo lo que veo es que en Rusia tenés anudado una cosa como más compleja de la historia que siempre como que nos contamos de los imperios y las colonias. Porque tenés adentro el desarrollo y el subdesarrollo. Un Estado imperial, pero que tiene características de país colonial, ¿no? El transiberiano, que es mega obra, debe ser el tren más grande del mundo. 9.000 kilómetros le llevó. Bueno, miles de personas haciéndolo, ¿está? Claro, pero logran ese espectacular hito, ¿no? De conectar Vladivostok con Moscú, está bárbaro, ¿no? Pero navega por un océano feudal, donde, es decir, la tasa de urbanización del país ese año no llega al 25%. Entonces, tiene un tren bárbaro, genial, pero a la vez sigue
el
viviendo...
¿El transiberiano de qué año es?
El transiberiano se empieza con Alejandro III, que es el que muere en 1896, lo continúa Nicolás II, el último, y lo inaugura en 1904. O sea, cuando llega el siglo XX, igual es una mega obra, es decir, Rusia está intentando dar señales de modernidad. No, porque es obvio que sí, por diferente, hasta por un tema de seguridad.
Claro.
¿No?
Miren, pero, que no estamos tan pintados. No, una cosa así.
Pero le pasa que las obras modernas tienen que también ser mega obras. Sí. Esas son muy costosas. No, hay todo un tema ahí. Y me interesaría marcar una cosa más, ¿no? De esta complejidad de aquel momento. Es decir, es gigante, pero débil, es absolutista, pero feudal. Y las formas de protesta para buscar la reforma también son de las más radicales. Entonces,
por eso Alejandro II, que le intenta mi idea del siglo XIX, lo asesina.
Lo matan los populistas o narodniki, que le decían así.
Que querían, ¿no?, reformas, pero no las que Alejandro II estaba
reformas
llevando.
Reformas radicales, ¿no? Claro. Incluso, ¿te acordás que mencionamos en la columna pasada a Vera Sasulich? Sí. La mujer que mató al jefe de policía, al gobernador de San Petersburgo, porque torturaban gente. Y que un tribunal después la absolvió porque decían que tenía razón, sus motivos. Bueno, Vera Sasulich, que era de estos populistas, se había carteado con Marx, ¿no? Preguntando, porque también, si terminamos con el zarismo, ¿para dónde vamos? Porque claramente Rusia no parecía que tuviera un camino tipo el, occidente industrial, ¿no? Entonces ella le pregunta si la comuna rusa no podría ser, la comuna rural rusa, no podría ser un embrión de un socialismo diferente. Marx le da para adelante, no sé qué, bueno, eso ya es anecdótico, pero sí, están en contacto con todo. Pero da la sensación de que o el zarismo mantiene todo el poder, o que el tipo de reforma que va a venir va a ser a través del radicalismo. Y después de la muerte de Alejandro II, Alejandro III, que aparte yo lo dije el otro día, y vean las imágenes, Alejandro II parece un oso, ¿no? Está enorme, ¿no? Barbudo, así, ojos claros, un gordo gigante, 1.90, pero este estaba power, no como Pedro el Grande. ¿Se acuerdan que Pedro el Grande tenía tics y era flacucho? Este está enorme. Dice, cero reforma, cualquier crítico al patíbulo. Entonces,
es Alejandro III.
Exacto, el tercero termina como, estamos ya 1880, con la idea de que en Rusia no va a haber cambio. Y ahí Jean Mayer trae una cita de un ministro del gobierno que tiene como una idea bastante clara de la situación.
Sí, esto apunta a Jean Mayer en su historia de Rusia y sus imperios. Lo ha citado muchas veces en este ciclo. Y este Tolstoy que voy a hablar no es León, es Dmitri, y aparentemente tenía el apellido nada más en común. En 1883, el conde Dmitri Tolstoy, uno de los hombres más inteligentes de su tiempo, por más que fuese un reaccionario, o quizás por eso, dijo al embajador alemán von Bülow: todos los intentos por instaurar reformas parlamentarias de Europa Occidental en Rusia terminarán en fracaso. Si el régimen zarista llegase a caer, en su lugar surgirá el comunismo llano y sencillo del señor Marx, su compatriota, que acaba de morir en Londres y que lo leí con interés y atención. Esto era 1883.
Es increíble, ¿no?
¿Cómo la metió, no?
Claro, ¿cómo hay gente que tiene percepción de cosas del tiempo, ¿no?
Dmitri Tolstoy se lo señalaba al embajador alemán y le hablaba de su compatriota, de Marx, ¿no?
Sí, ¿no? Y mira, 2 años habían pasado desde el asesinato del zar Alejandro, ¿no? Y la sensación de este tipo, como lo dice Meyer, ¿no?, que es un conservador, es bueno, acá no va a haber reformas, pero no solo no va a haber porque el zarismo sea malo, como que la percepción de él es que la situación compleja del pueblo ruso y los intentos de reformas y todo lo que hay para reformar no cuadran con la cultura rusa, las formas europeas liberales. Dice, acá si viene algo va a ser más por el lado de un comunismo sencillo y básico, repartir todo, onda Marx, porque también tienen la experiencia, y esto lo charlamos en las columnas anteriores, de que cuando venían las revueltas campesinas, eran revueltas muy igualitaristas, muy primitivas también, ¿no? Pero entonces que la última había sido la de Pugachev, y entonces que era un nombre que estaba prohibido, pero varios en la inteligencia rusa empezaban a decir que, bueno, que había que prepararse porque ahora el próximo Pugachev iba a ser un Pugachev de aula, un Pugachev universitario. Y es increíble porque, bueno, entre esos va a aparecer más adelante. Bueno, pero no es por confirmar la profecía, pero hay algo que se dio y es que Lenin era un estudiante universitario, ¿no? Es decir, era de familia de clase media, inspirado. O sea, porque hay toda una parte de la sociedad rusa que no es la parte rural, que también está ansiosa de cambios porque no pueden, digamos, acceder a lo que está pasando en el resto del mundo. Y entonces, bueno, tienen contra el zarismo una cuestión muy negativa, ¿no? Entonces, bueno, eso es como, digamos...
Bien, así que la profecía se cumplió con algunos detalles nostradamusescos, ¿no? De que era un estudiante universitario, además, Lenin. Pero bueno, estamos en la etapa final del siglo XIX, ¿no? En las puertas del siglo XX, que va a traer enseguida los... Primero trae la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y después la Revolución. Pero ¿qué pasa allí?
Bueno, a nivel general podemos decir, bueno, hay un intento, yo insisto con esto, de modernización. El transiberiano creo que es el ejemplo máximo, pero... cualquier dato que uno observe, yo traje algunas gráficas de un atlas francés. En Francia hay muchos estudiosos de Rusia, hay un vínculo muy fuerte que se generó en esta etapa, ¿no? El aumento de la producción de carbón, de hierro, de la extracción mineral, de la construcción de vías férreas en el último tramo del siglo XX, del siglo XIX, perdón, hasta la Guerra Mundial, es muy importante en Rusia. O sea, Rusia trata de industrializarse, pero con una característica que es diferente al resto, y es que lo hace más con inversión pública que con capital privado. Porque, y esto, vuelvo otra vez a lo de las contradicciones rusas, no hay una burguesía fuerte en Rusia. Ese es un tema que, o sea, porque si no está urbanizada, ¿no? Y además si son acalladas siempre las voces que proponen reformas. Y ahí hay dos personas interesantes a mencionar. Witte, se escribe con W-I-T-E, creo que viene de origen alemán ese apellido, que fue un ministro de Alejandro de Nicolás, que fue un ministro modernizador, que impulsó que le... al Estado a hacer obras públicas como grandes acerías, el transiberiano, ¿no? Y después Stolypin, que es un ministro posterior de ya del siglo XX, que incluso proponen reformas que van por el lado de también generar cierto capitalismo agrario, es decir, que se puedan vender tierras a campesinos que inviertan, ¿no? Recibir capital extranjero. Y hay un proceso allí de Rusia de modernización. O sea, cuando entra el siglo XX, Rusia tiene industrias. Moscú y San Petersburgo, y también, por ejemplo, en Bakú hay extracción de petróleo, ¿no? Y tienen fábricas con 10.000. Yo traje una foto de la fábrica Putilov, la podemos compartir. Putilov es una familia que sí invierte con ayuda del Estado. Algunos nobles emprenden también, ¿no? Sí, pero tiene más de 20.000 obreros. La planta, porque a lo ruso, es enorme. ¿Tá? Entonces tiene algún... Lo que pasa es que, en su medida, son 4 millones de obreros en 130 millones de habitantes. Vuelvo a lo del transiberiano recorriendo, ¿no?, un océano feudal. Pero igual, es decir, hay un cambio ahí, ¿no? Rusia empieza a industrializarse con dificultades, con mayor inversión pública que privada. Lo vuelvo a resaltar, y no es porque fuera socialista el zarismo, es decir, porque, ¿no?, y con mucho apoyo del capital francés. Pues
no había una burguesía inversora, digamos.
No tenían capitalistas.
Los nobleses eran más los hombres.
Claro, y además que la mentalidad del noble no era para invertir, es decir, seguía con... Porque ahí se mezcla, por eso lo que decía este conservador no estaba tan mal. La clase alta rusa era una clase que no tenía concepciones capitalistas, ¿no? De cuestiones de poder rural, de poder físico, de gloria ortodoxa, lo que fuera.
Pero no iban rumbo a una república liberal de ninguna manera.
No había nada de eso. Y es más, después de la guerra de Crimea, donde Francia y Rusia se enfrentaron, Francia sufre, esto viene aparte, pero es parte de este proceso, Francia sufre la presencia de Alemania en Europa, ¿no? La Alemania de Bismarck, que mete y, digamos, impone condiciones geopolíticas nuevas. Alemania es la potencia ahora de Europa, que aparte está al lado de Rusia. Entonces, los rusos ven al nacimiento de Alemania, 1871, con Bismarck, como una amenaza, y los franceses también, y cambia la diplomacia francesa y la rusa, y empiezan a tener mucho más contactos. Ya existían, yo conté que la corte de Catalina, bla, 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 sí, siempre hubo buena onda, ¿no?, cultural, pero ahora empieza a haber buena onda económica y diplomática. Incluso en esta etapa, es decir, la mayor cantidad de inversiones extranjeras vienen de Francia, en los círculos franceses, la prensa, se hablaba de Rusia como su lejano este. ¿no? Como pasaba en Estados Unidos con el lejano oeste que tenían, ¿no? Así, bueno, bien los franceses queriendo apropiar. No, nunca fue un francés a colonizar nada en Rusia porque no tiene. No. Pero sí había capital, es decir, el transiberiano también tiene capital francés y además empiezan a tejer acuerdos secretos para, por ejemplo, intervenir en la zona del Imperio Turco, no dejar que se expanda Alemania. Es decir, empieza a darse una relación franco-rusa muy fuerte por lo económico, pero también por la situación diplomática que en parte va a terminar llevando a Rusia a la guerra, ¿no? Otro tema que es muy importante de esta etapa es el tema de las nacionalidades, ¿no? En esta cuestión de
había un crisol ahí metido.
Es brutal y es maravilloso, ¿no? Porque la otra vez un compañero, profe de historia y comunista, me pasaba unos materiales de allá de las más de 60 nacionalidades que hay adentro. Lenguas, bueno, se han visto ahora, las ropas son maravillosas también, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Desde todo el Asia Central, ¿no? Tayikos, uzbecos, kirguises, todo, ¿no? Que para nosotros, bueno, los del Cáucaso, que son otra cosa, pero no, hoy hablaban los cheche, porque los agarran igual, o sea, bueno, los polacos, porque Polonia está bajo, Varsovia está conquistada por el zarismo, las repúblicas bálticas también, o sea, bueno, había una masa enorme que los, digamos, funcionarios, cosacos primero, burócratas después, intentaban de rusificar, ¿no? Es decir, traslados de población, que se hablara en ruso, que se usara el alfabeto, ellos, pero no se podía imponer, por ejemplo, a todos los musulmanes la religión ortodoxa, a los polacos imponerle la religión ortodoxa, que son recatólicos, era complejo. Entonces empezó a haber problemas con las nacionalidades, ¿no? Es decir, el imperio se quería imponer, pero la gente no lo sentía como propio, hay levantamientos. Yo voy a mencionar solo algunos, pero están llegando ahí al siglo XX, ¿no? En Ucrania es fuerte porque los ucranianos, si bien son primos hermanos de los rusos, no tienen una concepción imperial y hay un bardo, famoso bardo, en Ucrania hay una lindísima tradición de estos cantantes, tienen unas guitarras raras, digo raras porque yo no sé nada, ¿no? Pero que hacen cantos como entre poéticos y políticos, y mira, increíble, se llama Taras Shevchenko, como el 9 famoso de Ucrania, ¿no? Bueno, el Taras Shevchenko era un siervo que lo liberó su amo porque lo admiraba, una historia parece increíble, ¿no? Era muy inteligente, cantaba muy bien, y empieza a recorrer Ucrania cantando a favor de qué, de la unión de todos los eslavos, pero bajo una federación democrática, ¿no? En vez de tener un emperador y que alguien, ¿no? Y se hace muy popular, le piden que cante en todos lados, la gente, ¿tá? Bueno, el zarismo va y primero mete preso a Shevchenko, después queman las cosas, que las coplas de Shevchenko, ¿no? Y al final lo prohíben que se mencione el nombre, ¿no? En 1880 está prohibido Shevchenko en Ucrania. Entonces, es un detalle, pero que te habla de cómo, ¿no? Y genera un malestar cultural y social con el Imperio Ruso muy fuerte. Otro caso, el de los judíos, ¿no? Y yo digo, menciono dos, hay muchos más, pero digo, es decir, sobre todo con la conquista de Polonia, hay muchos judíos en la zona polaca. Bueno, los grupos nacionalistas rusos vinculados a nobles, a gente de la iglesia, muy conservadores, muy tradicionalistas, organizan periódicamente pogromos. Le llaman así, vamos a hacer un pogromo. Un pogromo que era ir por una judería y empezar a sacar a los judíos para afuera, pegarles adelante de todo con autorización de la policía, prenderle fuego a las cosas de comercio. Está la idea del o sea, a los judíos se les prohibió tener tierras, como en toda Europa, no solo los rusos, ¿eh? Esto es decir, la Europa cristiana con los judíos fue excluyente, entonces generaban esto, pero además después cuando a veces mataban gente, ¿no? Y decía, hacían incendios en los barrios judíos, una cosa, pero popular, ¿no? Porque además agitaban, no, un judío robó, un judío violó, esos mitos, ¿no? Del miedo asusado en el populacho iba a ver. Cuando después llevaban ante los tribunales a los responsables de los pogromos, el zar los perdonaba. No, porque la religión ortodoxa tiene que velar para que el judaísmo no se expanda. Y hubo una secuencia, esto llega hasta 1909, de pogromos en zonas, también en otras partes, no solo en Polonia, así, pero hay como un activismo violento contra las minorías nacionales, que a su vez tiene por contrapartida que otras minorías se levantan. Y así, o sea, el imperio en ese sentido está con dificultades. Y se agrega como punto extra, porque está fuera del imperio, que en una, digamos, delirada idea de que el zarismo podía recuperar cierto poder, se mandan a la guerra con Japón, ¿no? En 1905, por temas fronterizos, en esta expansión enorme que tenía Rusia, hay una guerra con Japón. El zar dice que la van a ganar porque Japón es un enano amarillo, ¿no? En esa concepción, ¿no? El zar Nicolás II tenía toda una visión muy mística de su lugar en el mundo y que Dios, hablaba con Dios. Él tenía unas. Bueno, capaz que alguno de los compañeros de radio estuvo, ¿no? Porque él tiene su propia. En el palacio, su propia catedral. Y era muy creyente. Bueno, pero como. Y creía mucho en esto de la inferioridad y la superioridad y de que las cosas. Hay un destino, todo un viaje, pobre hombre, porque mira cómo terminó, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, y Japón está industrializado, es chiquito, pero está industrializado. Le da un par de palizas bárbaras, hacen todo un esfuerzo para que la flota, porque también, ¿no? Que estaba del otro lado, digamos, la flota del Báltico llegue hasta
Japón.
Tienen
que ir por el Ártico, no, es una locura.
Es una cosa que es demencial. Cuando llegan los japoneses, le hunden toda la flota, ¿no? Entonces, sí. Demostrándole que ninguna superioridad. Y al mismo, o sea, empiezan a develarse las falencias de esto que no logra cuajar en un estado moderno, articulado.
Un zarismo,
¿no?
En sus últimas que quiere industrializarse, modernizarse, porque tiene una cantidad de problemas internos y se agregan algunos que se regala el zarismo mismo externo, como la guerra de Japón, que lo empiezan a debilitar del todo.
Del todo.
O sea, y ahí en la guerra de Japón, porque ahí sí. Nos quedamos los zares, los últimos, ¿no? Desde el asesinato de Alejandro II viene Alejandro III.
Que muere en 1896 y asume Nicolás II.
Perfecto. Que es el que en 1904 va a la guerra con Japón. Bien.
Tal cual. Y ahí viene, y bueno, lo charlamos el otro día, pero creo que está bueno ponerlo ahora, la rebelión popular. Ahí aparece, sin ningún Pugachev todavía, pero si en 1905, en enero del 5, invierno, problemas ya de frío, de hambre, no sé cuánto, y descrédito del zar, la cuestión es que un sacerdote, Gapón, de la iglesia ortodoxa, porque sí, hay que recordar que una cosa son las jerarquías de la iglesia y otra el sacerdote del medio urbano, en barrios pobres, incluso, bueno, creo que los compañeros lo han dicho, ¿no? San Petersburgo es una ciudad maravillosa, pero está quebrada por el río Neva. Entonces, por ejemplo, del otro lado del río están todos los barrios obreros y barrios pobres, y la zona rica. Entonces, lo que hacían cuando venía la protesta, levantaban los puentes. No podían venir a protesta, brutal. ¿Qué hace el sacerdote Gapón? Convoca misa y hacen una petición para que el zar suspenda la guerra, reparta pan y haga una asamblea. Porque el tema era, aparte, si el autoritarismo era directo, no había ninguna instancia en donde se pudieran proponer cosas, ¿no? Entonces, un domingo de enero, después de la misa, pudieron cruzar el río, van hasta el Palacio de Invierno, nosotros habíamos visto que era el que había hecho Catalina, un palacio de los más grandes de Europa, no sé cuánto. Van incluso con retratos del zar, con cuadros, es una marcha pacífica, a pedirle una asamblea, una petición. El zar no está, manda a reprimir, la represión es un desastre, hay diferentes versiones, de 200 a 1000 muertos, ¿no? Testimonios, y hay cuadros y eso, ¿no? De la plaza, como había nieve, toda rosada, de la sangre, la nieve mezclada, bueno, está, pero ahí la gente deja de obedecer al zar y se empiezan a formar los soviets, ¿está? Los soviets son una cosa nueva, ¿no? La palabra quiere decir consejo o comité, lo traducen algunos, pero son como organismos de control territorial del pueblo en sus diferentes lugares. Puede ser en un barrio, puede ser en una fábrica, puede ser en el campo, una aldea forma un soviet y se encarga de autogobernarse. No responde a la policía. Es más, muchos policías se pliegan a los soviets, entonces el zar pierde el control, ¿no? Y ahí es famoso porque se forma. Digo famoso porque hubo una película y lo charlamos, un soviet en el acorazado Potemkin, que era un acorazado de los que habían sobrevivido de la flota, y los marineros, ahí había algunos bolcheviques infiltrados, los marineros, y hacen un juicio a los oficiales que eran nobles y que aplicaban latigazos y todo eso, y los condenan a morir y los meten en las calderas, una cosa que lo del ruso nunca para. Y empiezan a tirarle bombazos desde el acorazado a las casas de gobierno en Odessa. Odessa es un puerto, ahí en una ciudad portuaria, cerquita de Crimea, ¿no? Sí. Entonces, se desbarranca el poder del zar. Entonces, y los soviets gobiernan, medio caótico todo también, imagínense. No sé, pero la cuestión es que el zar, bueno, anuncia que va a hacer concesiones, ¿no? Y esta es la revolución de 1905, o sea, explotó. O sea, acabó, ¿no? Y fue una. Insisto que el cura Gapón ni
a
siquiera.
A partir de los soviets, que vos lo contaste ya en la previa de la revolución, vos esto lo diste como una previa muy fuerte, ¿no? El origen de los soviets.
Ya te estás superponiendo con vos mismo.
No tanto, porque viene de atrás esto, ¿no? Obvio que se tocan los temas, pero yo me acuerdo que también charlamos esto, que creo que es importante siempre, ¿no? Lenin y los. Que van a, Trotsky tiene actividad y todo, pero ni siquiera bolchevique. Trotsky después va a estar exiliado, va a estar en Estados Unidos, ¿no? Es decir, pero es una revolución popular. Que tiene diferentes y si miran las cosas, yo lo recomiendo mucho lo de YouTube, por eso, si uno lo mira, no es que hay un grupito de activistas, no son los Narodnik, están todos derrotados, eso, no es una, digamos, una cosita de unos activistas vanguardistas, no, el pueblo explotó, ¿va? Y a su vez el pueblo mucho no sabía qué quería, que lo que quería era una cosa mejor. El zar hábilmente promete la asamblea, promete reformas, ¿tá? En 1906 se instaura la Duma. La Duma es un, digamos, es como el parlamento ruso. Pero rápidamente, y acá yo voy a correr un poco, yo sé que la gente dice, bueno, esto sale muy entregado, pero la historia de Rusia es entregada, es divina, pero es entregada. Nombra un ministro, yo hoy lo mencioné, Stolypin. Es un tipo muy formado, muy, muy autoritario, pero que a su vez tiene mucha mala onda con los nobles que no quieren modernizarse, quiere desarrollar a Rusia, pero quiere frenar a los revoltosos. Entonces, ¿qué hacen? Entre el zar y Stolypin le van quitando poder a la Duma. ¿Ah? En el año 1907 el zar dice,
recientemente
sí, tremendo Duma. Nicolás, porque dice, bueno, esta Duma no me representa, dice el zar, la voy a elegir yo la que viene. Entonces empieza a designarlo, pero paralelamente Stolypin empieza a hacer unas reformas económicas fuertes para industrializar y una reforma política. Ellos tenían una policía llamada Ohrana, creo que suena más a J, Ohrana, ¿no? Antes había sido la Oprichina en la época de. Bueno, esta es la Ohrana, después va a ser otra con Stalin. Siempre tienen esas policías. ¿Sale? Empiezan a agarrar a todos los líderes sociales de los soviets, ¿no? Y los cuelgan, los condenan a muerte por activismo, ¿no? En la época popularmente se hablaba de la corbata, te van a poner la corbata de Stolypin, la corbata era que te colgaban la cuerda del cuello, ¡plac! Uh-huh. ¿No? Y los cuelgan públicamente casi 2.000 militantes sociales de diferentes
ámbitos. A la horca. Parte de Nicolás II, pero con la ejecución de Stolypin, que era el indicado ahí, el hombre duro, digamos.
El duro de Nicolás, que Nicolás era muy duro. Entonces, ¿qué pasa acá? El zarismo da como una señal de que amaguea, que había reforma, no hay ninguna, ¿no? Terminan matando a unos activistas, incluso hay un tipo de la Ohrana que se hace, después va a terminar en los soviets incluso del 17, se hace rebelde y mata a él a Stolypin, porque le parecía que era un demente. O sea, Rusia está...
Ah, lo matan a Stolypin.
Sí, lo matan el 11. La respuesta son los atentados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Rusia está muy, muy agitada, y en eso, y con esto vamos a redondear, ¿no?
Sí.
Las reformas no cuadran, pero aparte la gente ahora sí tuvo una experiencia revolucionaria, empiezan a esperar al Pugachev universitario, pero el zar se mete en la guerra y tiene adentro
la Primera Guerra Mundial
a Rasputín, ¿no? Que es como el broche, yo digo, para cerrar esta columna, porque ¿qué pasa?
Nicolás II y Rasputín, esa historia.
Esa historia es increíble porque...
Porque es, claro, es un monje, pero viene a ser la mano derecha, la guía espiritual.
Es muy... Mirá, podemos charlar 2 horas Rasputín, pero aparte genera siempre cosita de saber más, ¿no? Mirá, el tema es así... Nicolás se mandó a la guerra con los franceses, una guerra que le ha costado. Rusia va a ser el segundo país con más muertos en la guerra después de Alemania. ¿Tá? La Gran Guerra es tremenda, mucho peor que la guerra con Japón, ¿no? Pero en el medio ellos tenían un problema y era que el único heredero varón, el Alexei, tenía hemofilia, o sea, una enfermedad hereditaria producto de estos cruces interfamiliares en la nobleza.
Superposición genética, demasiada endogamia, o sea, no coagulaba la sangre.
Tenía problema de coagulación de la sangre, tenía anemia, ¿tá? Lo estaban tratando el gurí. Yo lo cuento como la cuestión general y después, pero déjame dar la versión histórica. La cuestión que le dicen, hay un tipo, un monje místico, y la zarina también jugaba el juego de la copa, entonces le gustaba todo lo místico. Hay un monje que cura con las manos, tiene poderes taumatúrgicos. Se dice así. Lo invitan a Rasputín, lo llevan a la corte, Rasputín ingresa, están atendiendo al niño que hacía 2 días que no se levantaba de la cama unos médicos, entra al cuarto de los médicos, empieza a hacer, ¿no? Persignarse, saca un rosario gigante, expulsa a los médicos, les grita que vienen en nombre del demonio, todo, ¿no? El tema modernidad, tradición, se sienta a rezarle al niño, la cuestión es que el niño al otro día se levanta bien, hola mamá, quiero desayunar con Rasputín, milagro, que Rasputín se quede en la corte, ¿está? ¿No? La cuestión es que, claro, se convierte en una figura, le salva al hijo de alguna manera, la zarina lo empieza a adorar y se vuelve un bicho raro, porque Rasputín, está en la foto, es un tipo atractivo, super, le ves los ojos, la cara grande, barbudo, joven, ¿no? Lo empiezan a ir a ver a Rasputín, la gente también quiere ver si le cura algo, esas cosas que siempre pasan. Está, la cuestión que le dicen, usted se queda a vivir en la corte, usted no... no. Y se genera una relación como de pedagogo. Rasputín lo acompañaba, el chiquilín le hacía cosas, el chiquilín le tenía confianza. Cuando le venía algún bajón de enfermedad, le hablaba, le rezaba y lo recuperaba. Vaya a saber. ¿Tá? La cuestión es que empieza a correrse la voz de que Rasputín, lo que decía, es la mano derecha del zar. Que el zar lo consulta a Rasputín. Que la zarina, no sé qué. Y cuando se viene la guerra, el zar se va, no al frente de batalla directamente, va a una ciudad de Smolensk, que queda al sur de Moscú, pero está más cerca de los Balcanes, que lo están peleando. Y todo el mundo empieza a decir, incluso aparecen caricaturas en la prensa que se podía publicar algo, ¿no? De Rasputín como siendo con una cara de diablo ya, ¿no? De monje titiritero de la zarina. Como que Rasputín le hacía la cabeza a ellos y nombraba ministros. Y que entonces, un gobierno que estaba totalmente desprestigiado, todavía tenía un monje loco que gobernaba a esta gente. Finalmente el desprestigio, pobre Rasputín, es tan grande que la nobleza, yo digo, Rasputín es como de estos envenenamientos que escuchamos ahora, la nobleza, el gran duque, que es digamos, el primo del zar, dice, hay que matar a Rasputín. Y más, Rasputín en algún momento dice, me van a matar, porque, claro, generaba, por un lado, atracción, pero atracción para incluso para las cortesanas. Hay todo siempre hay fotos de Rasputín rodeado de mujeres, era como un playboy, pero célibe, era célibe Rasputín. No es que andaba de bandido, él, un tipo raro. Bueno, pero la cuestión es que organizan un complot para matarlo, los propios nobles, que es una historia que es terrible, porque el tipo que lo hace escribe toda la historia después, porque se escapó, estuvo en Francia, en París, no, después en Estados Unidos. Dice, preparé un cianuro, lo invitamos a un palacio para conocer a una condesa que él quería conocer porque le iba a dar buenos contactos, ¿no? Puse el cianuro en la pasta, le di vino, le di la pasta, comió, no se moría, había probado el cianuro con un caballo y lo había matado y este tipo no se moría, nos pusimos nerviosos con lo que estábamos complotados, vino un tipo, le da un fierrazo a Rasputín con los hierros de la estufa, ¿no?
El veneno
funcionaba, Rasputín se para, le tira un balazo y sale corriendo, al final, le pegan dos balazos, ¿no? Y Rasputín los maldice y de ahí queda, lo atan con unas piedras y lo tiran. Fue a fines de año, pero ya era cerca del invierno.
30 de diciembre del, ¿no?, 16.
Lo tiran en un pozo helado, ¿está? La zarina empieza a preguntar dónde está Rasputín, porque era, ¿no? Para la zarina era intocable. La cuestión es que cuando encuentran el cuerpo, estos escapan, ¿no? Y le hacen la autopsia y dicen que murió por ahogamiento en el río. O sea que le pusieron veneno, le dieron dos balazos, le pagó con fierro y el tipo murió ahogado. No, como que algún poder pobre hombre tenía. Pero, redondeando, y la muerte de Rasputín por la persona es triste, pero es anecdótica, viene a lo ruso. El tema es que, al parecer, Rasputín no tiene ningún poder. Los médicos estaban aplicándole al hijo el recién creado ácido cetil salicílico. No sé si se acuerdan. Que viene del sauce, que se estaba probando en la industria farmacéutica, que era reciente, que es la base de la aspirina, sí, que es un analgésico. Pero no sabían, lo estaban probando con el niño, eso no ayudaba a la coagulación.
Agudiza la no coagulación. Entonces,
cuando lo saca los médicos con eso, mejoraba.
Ahí logra Rasputín, eso lo sabemos ahora porque se ha investigado. Decía, Rasputín no tenía ningún, digo, era una persona que tenía mucho carisma. Médicos,
le sacó la aspirina.
Pará, y te cuento otra más para redondear, ¿no? Porque Rasputín nunca, o sea, en las cartas de es cierto que el zar y la zarina hablan de él como nuestro amigo en las cartas. Pero cuando Rasputín daba consejo, por ejemplo, Rasputín dice, hágase aliado de Alemania. El zar peleó contra Alemania. Sí, nunca le digitó nada. Es decir, hubo también, se aprovechó para generar propaganda, todo esto. Es decir, después se construye el mito de Rasputín que beneficiaba al desprestigio que ya tenía el zar. Y lo otro, que este testimonio del yo maté a Rasputín, de este noble que se fue ahí, que es un personaje. Las investigaciones recientes, yo traje unos materiales allá de Francia, están muy, muy buenos, cuentan cómo el tipo lo cuenta después, pero en realidad está cubriendo al gran duque, que fue el que armó todo, y que probablemente no lo envenenaron ni nada, sino que lo mataron de los balazos. Bueno, capaz que algunos compañeros de la radio van, ¿no? Porque hay un museo donde en el palacio donde mataron a Rasputín. Es cierto que lo invitaron a un banquete y todo, pero probablemente lo mataron de unos balazos, ¿no? Y después se armó todo el coso. Pobre hombre,
con Rasputín. En 1916, 30 de diciembre, terminamos este capítulo 4 del ciclo de historia de Gabriel Kirch.
No toquen nada.